sería como recordar que hace 10 u 11 años yo llegué al instituto de la, siempre recordaré eso, de la calle en Albazán, perdón, en Pinar, en la calle Pinar, y allí Reyes me dijo: Alberto, tú vas a trabajar el tema de la memoria. Estaba empezando proyecto de tesis doctoral, porque la memoria va a ser muy importante en Colombia dentro de unos años. Bueno, eso quería como quería señalar ese antecedente para introducir un poco lo que deseo trabajar en la tarde de hoy, y que lo he llamado, lo he pensado, una crónica filosófica, más que un texto filosófico, una crónica filosófica. Y en esa crónica filosófica le he querido dar más fuerza al acontecimiento tratado a través de los filósofos, y no tanto el darle fuerza a los filósofos por medio del acontecimiento tratado. No sé si se capta el matiz, pero es señalar que he querido o que busco leer la historia no desde los historiadores, sino ayudarme a que el acontecimiento o que los acontecimientos históricos hablen desde los filósofos. Bueno, pero ya vamos a ver si logro llegar al punto sin desconcentrar a la audiencia. Sí, quería la imagen, te voy a pedir ahí la ayuda.
¿Acá? ¿Ingreso?
Ahí, mira. El padre. Albeo 666. Y la clave es esa. Listo. Básicamente, entonces, para entrar en materia, quería también señalar que lo que me propongo esta tarde es hacer una caracterización de la víctima a partir del trauma. Pero el matiz que quiero buscar es la capacidad de algunos sujetos definidos o por el Centro Nacional de Memoria Histórica o por los grupos sociales encargados de trabajar con víctimas, que los terminaron definiendo como víctimas. En ese sentido, el objetivo de esta pregunta es reflexionar la relación entre conocimiento y sufrimiento, entre un sujeto dolido con un pasado urgido de una nueva oportunidad en el presente. Esta reflexión también tiene que ver con la posibilidad de perdonar un trauma, que es un trauma que sigue vigente en el tiempo.
¿La reconoce?
666, Holocausto 1.
Ah, 1.
Exacto. Ese acontecimiento que sigue siendo vigente en el tiempo tomo, digamos, como objeto de inspiración una comunidad rural campesina que queda a unas 2 horas y 30 minutos de la de la ciudad en la cual trabajo. Parece que se sigue aquí en a nivel virtual, está lleno de claves y de caminos. Bueno, ahora les pasaré la foto. Es una foto de 1948. Ya sé que va a tocar contarla, narrarla. Es una foto de unos campesinos. Unos campesinos que van a enterrar a sus muertos, que son asesinados en el año de 1948, en un territorio. En esa época era el departamento se llamaba Caldas. Hoy ese municipio hace parte de otro ente territorial llamado Risaralda, cuya capital es la ciudad de Pereira, en cuya universidad trabajo yo. Más o menos, no sé si me captan la película que quería como la imagen que quería presentar. Tampoco voy a poder presentar la imagen de Billy Brandt pidiendo perdón en Varsovia. Pero, bueno, ya también les narraré esas dos imágenes, porque en esas dos imágenes entreveo o me pregunto sobre la capacidad o sobre la posibilidad de perdonar. Si el perdón puede implicar una manera de conocimiento, ¿desde dónde entonces pensar el perdón? Para Fran Rosenzweig, el lenguaje resulta ser lo capaz de escapar a la voracidad del tiempo. El resto, dice Rosenzweig, las cosas, las personas y los hechos, son radicalmente temporales, están plenamente inmersas en el corriente de la vida. De allí se desprende que sea el lenguaje, en cuanto memoria, lo que puede garantizar la perdurabilidad de la experiencia contingente. El mundo y el hombre son temporales. La vida es contingente, pues el tiempo fluye. Pero el lenguaje pareciera capaz de contener ese tránsito.
¿Es internet la
No. No, es una imagen sacada del archivo de un campesino. Ya, narrágalo, venga. Para Rosenzweig, la vieja filosofía, con su propósito de pensar el todo, finalizó su misión hacia 1800. Rosenzweig es irónico con Hegel, pues muestra una filosofía que ha llegado a comprenderse a sí misma porque ya no le quedó nada por comprender. Se trata entonces, piensa Rosenzweig, de una filosofía unidimensional, que todo lo incluye y nada deja por fuera. Bien poco queda de la multiplicidad bajo la regla de lo absoluto. Por eso Rosenzweig urge de un filósofo perspectivista. ¿Y cómo resulta el nuevo filósofo? Para este, el objeto no es el todo, sino la concepción del mundo. Un espíritu individual impresionado ante el mundo, que reacciona ante su pluralidad irreductible. Por eso Rosenzweig ataca a quienes considera viejos filósofos profesionales, impersonales, administradores de la unidimensionalidad, y frente a ellos propone una perspectiva propia. Cuando lleguemos a Billy Brandt, si podemos poner la foto, porque es así, es en internet. Teodoro Adorno se hace la siguiente pregunta: ¿pero qué significa superar el pasado? La interrogación devela la intencionalidad de quienes desean cortar amarras con este. Para Adorno, 13 años luego de finalizada la guerra, el nacionalsocialismo pervivía de muchas maneras en la sociedad alemana. El pasado no había sido superado y la culpa todavía gravitaba sobre la población. De allí que a partir de experimentos, y José Antonio es pisar sus territorios y hay que pisarlos con mucho cuidado porque es un gran experto. A partir de experimentos realizados en el Instituto de Investigaciones, se encontró a personas entrevistadas quienes negaban o reducían situaciones extremas vividas por culpa del nazismo. El sentimiento de culpa con las víctimas fue visto entre los círculos de poder alemán posterior a la guerra como algo enfermizo, y de lo cual las nuevas generaciones deberían liberarse. La génesis de este olvido voluntario tenía sus raíces en la racionalidad burguesa, la cual consideró a la tradición y la memoria asuntos menores que podían ser superados tal como lo plantea Adorno. El progreso se levanta bajo el compromiso de romper dependencias con el pasado. De ahí vengo con, yo creo que fue un sueño, no sé, lo de la modernidad regresiva. El reconocimiento por parte de los estados de su vinculación con errores y crímenes del pasado hace parte de esa política de la memoria a las cuales luego se referirá Traverso. Ahí de pronto llega la foto de Willy Brandt en 1961 en Varsovia, de rodillas, pidiendo, solicitando perdón. Hay una emblemática foto de Brandt en 1961 en plena plaza de Varsovia de rodillas. En Brandt se resumiría el pueblo alemán pidiendo el perdón. Brandt se arrodilla solicitándolo. ¿Significa esa acción una, de alguna manera un avance político? A diferencia de los turcos, que no reconocen el genocidio armenio, de los rusos, que no reconocen su daño sobre los polacos, o del Estado de Israel, sin reconocer el daño sobre los palestinos. Durante siglos, los pensadores han reclamado para sí la categoría del todo, vuelva Rosenbaum, frente a lo particular. El cielo infinito de la universalidad frente al desprecio por el lugar. Dicho de manera más atrevida, por ganar la universalidad han sacrificado su pequeño espacio cotidiano. Ese pequeño espacio cotidiano quiero plantearlo esta tarde como el lugar de la micropolítica. Es allí el lugar concreto donde considero o voy a proponer se produce el trauma. Esto lo quiero ejemplificar, el asunto del trauma, a partir de las relaciones de poder que interceptan los cuerpos. Esto lo estoy pensando dentro de un escenario que tuve la oportunidad de trabajar, de colaborar, gracias a una financiación que nos hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia en el año 2000, durante el año 2014, durante el año 2015, tuve la oportunidad con mi grupo de investigación de participar de un proceso de reconstrucción de una memoria. A ellos allá les gusta mucho el término memoria histórica. Pienso que nosotros no hicimos una memoria histórica, hicimos otro tipo de trabajo, pues porque yo me siento que pertenezco y he podido en estos años con la relación con el nuevo pensamiento y con la perspectiva de Benjamin, de Adorno, tratar de plantearme las cosas de otra manera. Tuve la oportunidad de trabajar en un territorio que durante el año, entre los años 1999 y 2004, padeció sucesivas acciones de dos grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia. Acá me estoy refiriendo al acontecimiento, ¿sí? Pensando el acontecimiento apoyado en los filósofos, ¿sí? Lo que quería señalar, obviamente que en esta comunidad campesina, los campesinos no conocen a Rosenbaum, no conocen a Cohen, no conocen a Benjamin, tampoco nosotros les hablamos nunca de ellos. Pero el tema era hacer un seguimiento sobre el impacto, sobre el daño, sobre el trauma. El haber, por razones de la vida, estado metido allí me permitió a mí trabajar y empezar a pensar, bueno, ¿cómo se traduce la micropolítica? ¿Cómo pensar ese lugar donde el acontecimiento traumático sucede en un lugar preciso? Las relaciones de poder penetran en los cuerpos. El cuerpo, como lo señaló Foucault, se convierte en la materia prima para la impolítica. El cuerpo quedó impregnado de historia, y esta historia en marcha es la que destruye los cuerpos. Una amiga socióloga colombiana, Elsa Blair, en un artículo que se llama La política punitiva del cuerpo, economía del castigo o mecánica del sufrimiento en Colombia, se acerca desde Foucault y su teoría sobre la impolítica al carácter político contenido en la corporalidad, un análisis que propone desde la micropolítica espacios pequeños donde lo político se reproduce en la vida cotidiana, una mirada crítica sobre los cuerpos, tratados como dispositivos de poder para dominar y aterrar a individuos y poblaciones enteras. Blade muestra cómo el cuerpo se convierte en el blanco del poder por excelencia. ¿Por qué sobre los cuerpos? Porque el cuerpo goza de una enorme potencia y una posibilidad inusitada de resistencia, que es finalmente lo que lo hace objetivo del poder. Dice Blair que vamos a intentar explicar esa lógica perversa que mueve al poder, al despliegue de toda una mecánica del sufrimiento y el sentido que subyace a cada una de estas formas de violencia. En términos de Foucault, es la economía del castigo, o de manera más general, esa política punitiva del cuerpo. El cuerpo resulta ser el dispositivo y el lienzo para que el asesino trace toda la capacidad de odio y maldad que un hombre puede hacer a otro hombre inerme. En ese acto se condesa la proximidad al cuerpo para lacerarlo, torturarlo y matarlo, un tratamiento que simboliza cómo este cuerpo, convertido en carne trémula, expresa el poder supremo del homicidio. Esto lo sintetizo en una frase que recoge Molano, Alfredo, el sociólogo, en un texto que dice: yo no sé si estos muertos eran liberales o conservadores, porque eso no se sabía quién era quién. Se le reconoce de esta manera lo inútil de querer precisar en los cuerpos sacrificados su procedencia ideológica. La víctima del relato testimonial tiende a verse de dos maneras: como una víctima difusa y paradójicamente clara. La víctima que no se precisa genera un caos frente al ejercicio político de rotular quienes eran, liberales o conservadores, creándose entre los testigos, en este caso, una latente confusión que se logra gracias a la desmembración de los cuerpos. Aquí quiero hacer una claridad. Este relato es de las violencias colombianas de la década de los 50. Entonces, en la década de los 50, de donde era la foto que recogí de un asesinato de campesinos en los años 50, campesinos liberales. Quiero señalar que en el contexto de los años 50, la víctima es víctima liberal o víctima conservadora. Eso es algo que aparece en los textos de la época, en los periódicos de la época. La víctima no es víctima como tal, sino es una víctima que responde al color político del contexto histórico. No hay un punto intermedio que establezca de manera precisa. Entonces, cuando ya entramos a hablar de cuerpo, y por eso ese concepto de Foucault me parece muy importante, no hay un punto intermedio que establezca de manera precisa a qué matrícula política pertenecen los cuerpos. Sin embargo, los cuerpos desmembrados guardan una claridad que se asimila a imágenes cinematográficas, por ejemplo, a la película En tierra de nadie, donde los bandos, bosnios y serbios, se exterminan solo porque sus antepasados les han enseñado que, dos puntos. Primero, hay que matar al otro porque el otro es el malo. Y segundo, los otros han matado a los nuestros desde tiempos antiquísimos. Resultado, exterminio total. Este, comillas, nosotros, y ese otro, comillas, los otros, se repite en las topografías diversas de guerras en el mundo. Vuelvo a situarme. Me gustó la categoría de la profesora. A mí me parece eso muy interesante de ciertas tendencias de la filosofía latinoamericana, porque los pensadores en América Latina debemos, no sé pues cómo llamarlo, a nosotros nos toca situarnos. Digamos que el filósofo europeo se permite hablar más desde la universalidad, ¿sí? Eso da una discusión bien, bien interesante, ¿cierto? Porque supuestamente Europa continental es representante de la universalidad. Entonces ahí viene un poco, yo he ido como entendiendo y con una expresión coloquial remascando ese concepto o esa concepción de un pensamiento situado, porque hacia allá es donde quiero ir. En Colombia la situación es representada entre liberales y conservadores, que suelen ser victimarios y víctimas, un nosotros y un otros, que se funde en la tragedia, en el que tanto liberales, conservadores, fueron víctimas, terminaron siendo víctimas de un pasado sangriento. Estas dos categorías gramaticales, usadas para diferenciar los cuerpos asesinados, generan no solo una guerra provocada por el deseo de identificación, separación, víctima liberal, víctima conservadora. Se identifica, se separa. Identificación, separación, sino también una claridad en la que un nosotros y los otros terminan siendo los mismos. Los mismos que perpetran la violencia, los mismos generadores de víctimas, unas víctimas que son en su mayoría las que no están dentro de esas divisiones gramaticales de identidad, porque más allá del color político están, son los cuerpos, y está el ser víctima de la violencia. El punto intermedio de esta separación es representada por otra categoría, sociedad, la sociedad, que resulta, o lo social, para usar un término más contemporáneo, de Negri, trabajado y por Hart, que resultan ser desde los rituales de la muerte los sacrificados. La identidad es burlada, perdida, pero paradójicamente se hace diáfana. ¿Cómo se reconoce y distingue un cuerpo inerte, liberal o conservador? Estoy ubicado en la violencia de los años 50. La muerte es la misma. El cuerpo sin vida interpela de manera clara tanto a los asesinos como a las víctimas. El cuerpo inerte resulta ser el vestigio relevante que exige justicia. Y más allá de esto, nos acerca a la humanidad perdida en tiempos donde prevalece la guerra. Recoja con testimonio, pero producía ganas de gritar al ver esos cadáveres. Avanzando en la reflexión, quisiera señalar de nuevo la situación. Llego yo, 60 años después, al territorio de la foto. Marchan los campesinos llevando unos 10 ataúdes en 1948, la foto salió en la prensa de la época, sepelio de campesinos liberales víctimas de la violencia, sepelio de campesinos liberales víctimas de la violencia. En la foto, ya creo que se puede pasar por ahí, está en blanco y negro, la foto luego la encontré en una familia. Esa foto la tenía, ya había sido tocada, se había conservado, había sido interesante, importante para la gente. Entonces vuelvo en el año 2014 y me acerco a una experiencia de trauma donde en ese pueblo, 30.000 habitantes, dos frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia, paramilitares, uno con un nombre indígena al frente, Cacique Pipintá. El Cacique Pipintá era un cacique de ese territorio, ellos retoman el nombre del cacique, y otro frente que se llama Héroes de Guática, dirigidos por personajes pues que aquí en este sacro lugar de la filosofía ellos hoy reposan en Miami extraditados, pero eso ya son asuntos de nosotros los colombianos, temas de mafia, de parapolítica, pero que allá son importantes, ¿no? Estos personajes, porque estos personajes son los victimarios y encierran a este territorio. Luego les contaré ya al final de la exposición qué buscaban allá, por qué llegaron allá y victimizaron a una población. Acá saco una carta. La vereda como lugar de la micropolítica. Para ustedes los argentinos, la vereda es un camino. ¿Sí o qué? Es un camino. Para nosotros, en el territorio llamado Colombia, la vereda es un lugar, es un campo, es un lugar campesino. La vereda es una reunión de casitas alrededor de otras casas rurales, fincas, acá la llaman campos, ¿sí? Pero es zona rural. Cuando yo cuando estaba yo ya acompañando este trabajo como pensador, porque yo me sentía allí que estaba haciendo un trabajo como pensador, se empezó a volver a comprender el significado de la vereda. Luego me encontré un artículo de Alfredo Molano, el escritor colombiano, columnista en El Espectador en Colombia, a veces escribe, no sé si en El País, si le dejan, o lo entrevistan a Alfredo, decía, mientras en Colombia no se piense, mientras el Estado-Nación no piense en la vereda, no vamos a poder terminar de construir Estado-Nación. Porque la vereda, Alfredo es de formación sociólogo, sino que no se doctoró en París, porque la vereda es la unidad territorial del pueblo, de los campesinos, donde se construye la identidad rural. Y en el año 2016 me encuentro que el lugar donde van a volver los combatientes de las FARC y se van a reunir se llaman zonas veredales. Eso ha creado en un interés. Bueno, ¿cómo pensar eso? Y pensarlo desde un ámbito, ¿sí? Desde un ámbito del pensamiento filosófico y político. La vereda como lugar de micropolítica. La vereda es una manera de nombrar lo particular, por eso empecé con Rosenberg. La vereda es una manera de nombrar lo particular. Se define como un camino generalmente estrecho, hecho para el paso de animales y de personas, en el caso argentino. En Colombia, la vereda es un término usado para definir un tipo de subdivisión territorial de los diferentes municipios del país. En la foto que están viendo, si la viéramos en su origen, en su color original, que es sepia, van a encontrar que hay indígenas, que hay campesinos de ruana, de sombrero, y hay hombrecitos de corbata. ¿Sí? Porque esta es una zona donde hay mucha presencia campesina. En Colombia la vereda es un término usado para definir un tipo de subdivisión territorial de los diferentes municipios del país. Las veredas comprenden principalmente zonas rurales que pueden contener un centro microurbano poblado desde 50 hasta 1.200 habitantes, aunque en algunos lugares podría variar dependiendo de su posición y de su concentración geográfica. No había considerado la vereda como posibilidad de pensamiento hasta que participé como director de investigación de un proyecto para el Centro Nacional de Memoria Histórica, un proyecto al cual le titulamos Quinchía. El nombre es un nombre indígena, es un nombre en vera. Quinchía quiere significar quincho, es una guadua, es una madera. Quinchía, una memoria de resistencia oculta entre montañas. En esa investigación participamos de un proceso de reconstrucción de lo que vivió ese territorio a 2 horas de Pereira y de Manizales. Son 2 ciudades del eje cafetero, las que muestran como ciudades turísticas de ecoturismo. Fue una guerra contra la población civil entre los años 2000 y 2004. Mientras esos asesinatos contra esa población civil pasaban a 2 horas en coche de mi vida como profesor, nuestra atención estaba absorbida por los acontecimientos del 11S en Nueva York. O sea, en el 2001, mientras los ojos de los humanistas del mundo estaban volcados hacia la pantalla de televisión, en ese momento, a 2 horas, estaban asesinando población civil en un territorio específico. Lo que se ha llamado el inicio de la guerra mundial contra el terrorismo activó entre los pensadores, como lo manifestó en algún momento Derrida, una serie de reflexiones que se habían trabajado en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas, la idea de estado de excepción, reflexionada por Benjamin y repensada luego por Agamben. Bueno, este es el contexto, ya les narré un poco el contexto, pero pues no el contexto de la guerra, pero en la filosofía a veces el contexto no es muy importante, ¿cierto? Entonces, simplemente lo voy a, en ningún momento es una ironía, es parte de la técnica, pero sí voy a narrar que en ese territorio, lo resumo, pasaba el frente 47 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Esa zona de Quinchía es un territorio de cruce de caminos. Entonces, había una señora que se llama militarmente Karina, hoy es consejera de paz, una guerrillera bastante violenta. Habían 2 movimientos guerrilleros que operaban en esa zona rural, el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación, EPL. El Ejército de Liberación Nacional, pues hoy sería como el segundo entrar a esos procesos de diálogo. Pero el Ejército Popular de Liberación, y ese es bien interesante, era una guerrilla endógena de ese territorio indígena y campesino. Porque en los años 70, las cosas de la vida, el maoísmo había hecho trabajo ideológico en esas veredas, en esos territorios, y con los años se conformó el EPL y había logrado atraer gentes, campesinos jóvenes de ese territorio campesino, campesinos jóvenes indígenas o campesinos mestizos. También hay que señalar que en ese mismo territorio campesino, en los años 50, existió una guerrilla liberal. O sea, lo que nosotros encontramos, y apelando a la categoría de Wallerstein y a la categoría de la tradición de la escuela de los anales, es que en ese territorio ha existido una guerra de larga duración. Ese concepto de la larga duración histórica no sirvió para acercarnos allá. O sea, la entrada de los paramilitares entre el 2001 y el 2004, que nosotros lo estábamos interpretando, era como una retaliación en ese proceso de reingeniería paramilitar que se produjo durante los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. De hecho, hay un hecho histórico importante en ese territorio. En el 2001 son capturados un fin de semana 127 personas en ese pueblo. No sé, eso hace parte de las narraciones que hace la gente, para ellos eso es muy impactante. Llegan helicópteros, aviones, fantasmas, camiones de ejército, policía, fiscales, desde Bogotá, con escritorios, con máquinas, empiezan a arrestar gente. En un pueblo de 7.000 personas, arrestar entre sábado y domingo 127 personas es un acontecimiento que entra a la memoria de la población. ¿Sí? A los 2 años, todas esas personas fueron liberadas. No había nadie vinculado o cómplice del Ejército Popular de Liberación. Cuando se empieza a escuchar los relatos de los parientes, de las mismas personas arrestadas, es un tema bien tenaz porque viene el daño psíquico. En algunos no hay daño psíquico, hubo resarcimiento por parte del Estado. Hay muchas variantes, ¿cierto?, sobre lo que le empieza a ocurrir a esas víctimas de ese arresto que inaugura lo que llamó Álvaro Uribe Vélez el periodo de la seguridad democrática. En el 2002, esa captura es para Uribe Vélez. Nosotros hicimos todo un trabajo de prensa haciendo esa reconstrucción. Ya les conté la historia. ¿A dónde va mi mirada desde la micropolítica? Construir nación desde la vereda. Si bien en Colombia la vereda está en el corazón del campo rural, su significado como posibilidad no ha sido dimensionada. La vereda no es solamente un lugar, se trata del lugar de las luchas de sectores campesinos que han vivido en condiciones de olvido. Ha sido el lugar de violencia, pero también lugar de producción de riqueza y de afán de apropiarse por esa riqueza. Allí quiero como señalar algo que me parece importante. En ese número que yo tuve la oportunidad de coordinar para la revista Antropos, donde miramos el tema de la violencia en Colombia, en ese momento se señalaba, el gran problema de la violencia en Colombia es que la gente en las ciudades no la conoce, porque la violencia ocurrió, fue en el mundo campesino. Eso nos va a permitir entender, y creo que hubo un seminario acá sobre el tema colombiano el año pasado, porque una gente le votó no a los diálogos con las FARC. Cuando se miran, resulta que buena parte de quienes votaron por el no era la gente que habitaba el centro del país y era la gente que habitaba las grandes ciudades. En el caso de estas zonas como Quinchía, Río Sucio, Anserma, en el occidente de los departamentos de Caldas y Risaralda, la gente votó por el sí, como votó por el sí en la zona del Pacífico, que son territorios que fueron históricamente afectados por la violencia. Ese es un poco ahí como un contexto histórico. Entonces, la vereda, como lugar de reflexión, es una muestra de cómo la nación no se ha podido terminar de construir. Si recurrimos a la triada Estado, Nación, Territorio, Agamben habla de eso en un texto, él habla, ya no solamente hablemos de Estado, Nación, Territorio, dice Agamben, hablemos de Estado, Nación, Territorio y Campo. Yo leí ese texto en el 2001. Años después es que he podido como entender lo importante de esa afirmación agambeniana. Hoy debemos pensar más bien en Estado, Nación, Territorio y Campo. Podríamos preguntarnos por el lugar que ha tenido la vereda en el ámbito de la construcción nacional, en el caso colombiano. La exclusión de amplios sectores de la población durante el siglo XIX y el siglo XX, población negra e indígena, tendrán en la vereda la demostración de ese olvido. Ya voy cerrando. Consecuencias del trauma. A ver si alcanzo a que Alberto no se vaya. Consecuencias del trauma. Lo único que podemos articular sobre el futuro es el entendimiento de los errores del pasado, lo cual lleva a una consigna. Dicen, no repetir los mismos errores, ser capaces de sacar fuerza para la no repetición. ¿Qué implica eso? Vivir sin tener miedo puede ser el lema de una, y de allí que Adorno y Horkheimer centra en sus análisis en los puntos más oscuros de la sociedad actual, donde el miedo cobra la forma de fantasmagoría. Y es que los puntos más oscuros de una sociedad son la clave para acercarnos a la imagen negativa de una sociedad como fue la del siglo XX y la que continúa hoy en el siglo XXI. Esos aspectos repugnantes son los que no deberían repetirse. Se trata de ejemplos terribles y contundentes presentes en el caso del antisemitismo, por solo citar un texto de Horkheimer y Adorno. Las heridas de la violencia dejaron también en la generación que vivió las acciones de grupos como las FARC y el EPL, así como la llegada de las autodefensas en la población. El territorio había sido, eso es algo que establecimos en esta investigación, es que donde llegaban ellos era porque eran territorios que tenían una tradición de organización social, sean mingas indígenas, sean organizaciones campesinas. O sea, ellos no llegaban, lo que llamaríamos en geopolítica, a territorios vacíos en el mapa. Llegaban a lugares donde existían unas tradiciones de conflictos, de resistencias. Entonces, esos territorios fueron proclives a la organización social, al debate político, a las actividades culturales. Pero de pronto, con la expansión de la guerra, todo ese tejido comunitario fue intervenido y fue perseguido. El silencio, y esa es una categoría que la gente empezó a usar en sus narraciones, los campesinos, el silencio se convirtió no solo en una manera, sino en una estrategia con la cual contaron los pobladores para defenderse de la violencia de los actores externos armados, actores que para la población siguen allí, pues han tenido siempre puestos sus ojos en ese territorio. Quiero señalar allí que en el proceso de reconstrucción uno se encuentra que en últimas estos grupos armados no llegan a ese territorio por hacer ajustes de cuentas con los grupos guerrilleros. Lo que pasa es que en ese territorio, y era una foto que tenía, ese es un territorio rico en oro. O sea que es todo un tema de minerías. Y que la población históricamente ha combinado el cultivo de productos de la tierra. Para una filosofía situada es importante hablar de los productos de la tierra, el café, el plátano, sí, y el oro. O sea, ellos llegan, y están los testimonios de los campesinos, ellos venían a hacer la limpieza del territorio para que llegaran estas organizaciones de minería de las multinacionales. El perdón y la reparación. Se tuvo que esperar años para que la voz de las víctimas empezara a ser reconocida en Colombia. Hace 11 años Reyes Mate me dijo, la memoria será fundamental en tu país. Se tuvo que esperar para que la voz de la víctima empezara a ser reconocida en Colombia y que los intelectuales y académicos reconocieran la magnitud de los relatos de las víctimas del conflicto armado en Colombia. En términos de la apropiación, y aquí me voy a referir a lo que voy cerrando, es los usos de la memoria, los usos de la palabra víctima, los usos del concepto de reparación, cuando el Estado toma todas estas palabras y las traspalanta a la ley de víctimas, reparación y restitución de tierras. Un campesino de las montañas de Risaralda expresaba que gracias a la oportunidad de recordar, él podía contar aquello que le pasó y que a pesar del tiempo transcurrido seguía guardando con dolor el asesinato de su padre. Comillas, yo no sabía cómo expresar mi dolor y me sentía cohibido y se me quebraba la voz y no podía contar por qué tenía resentimiento, tenía dolor, cierro comillas. Por eso, frente al sufrimiento enquistado, nos preguntamos, ¿qué hacer con el dolor? ¿Tiene mínimamente el filósofo alguna responsabilidad para entender el dolor. Las crónicas y reportajes de Alfredo Molano nos ofrecen una mirada narrativa que articulará las voces de indígenas y campesinos, el escenario de la vereda, y nos permitirán entender el trauma. Autores como ellos serán los referentes de posteriores acercamientos a ese tema. Y en ese sentido, los relatos de Molano se vuelven emblemáticos porque Molano lo que ha hecho es recoger las voces de los desplazados por la violencia. En la tesis doctoral de la que Reyes fue jurado, yo hablaba que clasificamos tres tipos de víctimas: el secuestrado, el asesinado militante de izquierda y el desplazado. Encontramos que el secuestrado fue el caballito de batalla de los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe. El policía secuestrado, el soldado secuestrado, el oficial secuestrado, el burócrata o administrador público que fue secuestrado. El militante de izquierda era recordado por las organizaciones a las cuales pertenecía. Pero la pregunta que yo me hacía en ese momento era: ¿y quién recuerda al desplazado de la violencia? ¿Cómo lo recuerda? Entonces, voy cerrando ya, la intención de Molano, como de otros, ha sido realizar un acercamiento a los llamados hechos colombianos y mostrar sus escombros, sus cicatrices, centrándose en un solo pueblo, una sola persona, focalizando el testimonio, permitiéndose así realizar la lectura de la vida, de la guerra, del dolor, por medio de la experiencia de fuentes directas. Lo anterior recuerda, y como lo pensó Benjamin, la importancia que merece el cronista que narra los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los pequeños, dando cuenta de algo, que nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse de perdido para la historia. El escritor testimonial es el cronista por excelencia. Es él quien se atreve a buscar y mirar de frente el rostro y el sufrimiento de la víctima, pudiendo con este gesto contemplar su voz, sus palabras, sus tonos. Llegados a este punto y para cerrar, quiero señalar cómo el campo veredal podría dejar de ser en futuras generaciones el lugar donde se muestre el paso de una micropolítica signada por la guerra a un campo donde esa trial, Estado, Nación, Territorio, busquen defender unos principios básicos de justicia. Eso no es asunto de la filosofía propiamente, sino de la historia y de la política. Si los escritores testimoniales hasta ahora han mostrado el paso de los distintos ejércitos por los territorios, dejando desplazamiento y unas heridas que se expresan en los testimonios de las víctimas, se espera que a futuro, en las narraciones del mañana, emerjan también los modos efectivos de construir nación junto a los habitantes de esos territorios. Frente a esa experiencia, la memoria es una manera de llegar a este pasado, no solo con intereses de reconstrucción, sino con el interés de hallar alguna salida al dolor del que sufre, el conocimiento del dolor. Esa parte es la que se considera marginada por el pensamiento universal y que lo señala Rosenberg, algo que requiere ser sanado. Ese interés por lo que necesita ser sanado pone en primer lugar de reflexión a las víctimas de la historia, ubicándolas por encima de una universalidad justificada desde el logos. El dolor viene a ser aquello particular, lo que no cuenta con el prestigio del universal, lo que se considera accidental y circunstancial, como pueden ser la pobreza o la explotación. Por eso la reflexión desde una sociedad que se empieza a entender a partir de la memoria de las víctimas puede proponernos un camino distinto de lo que, centrado en la razón, pareciera ser legítimo el dictado cumplido por la sinrazón, producir dolor y negar el dolor. En nuestro medio, el perdón puede encontrarse atravesado por una perspectiva de carácter religioso. Es cierto, desde ese lugar se pretendió ocultar y borrar las faltas, o fue un asunto de experimentar la culpa. Cierto, pero podemos entender hoy el perdón como el don del perdón, la gratuidad del perdón, eso que Derrida llama perdonar lo imperdonable. Al principio del texto me refería al texto, al gesto de pedir perdón a nombre del Estado por parte de Willy Brandt en Varsovia. Ese gesto, me pregunto, ¿se puede comparar con el 15 de septiembre de 2016, cuando el presidente Juan Manuel Santos solicitó perdón por la implicación del Estado en los homicidios cometidos durante las décadas de 1980 y 1990 que costaron la vida de alrededor de 3.000 personas militantes del movimiento Unión Patriótica? ¿Son esas formas de pedir perdón ante las víctimas lo suficientemente fuertes, lo suficientemente efectivas y portadoras de una memoria ejemplar? Lo paradójico es que la solicitud de perdón llega cuando nos encontramos de frente con aquellos que no tienen ya posibilidad de reparación. El sujeto dolido, a quien nos referimos en el principio del texto, ya ha sido vulnerado. Se trata entonces de que el pasado pueda tener una nueva oportunidad. ¿Qué papel cumple allí o se puede esperar de la filosofía? Gracias.
Después del totalitarismo, Ana le escribe de la filosofía política. Yo quiero recordar un estudio de la sociología histórica, que es de Michael Mann, que se llama La cara oscura de la democracia, donde justamente en ese libro él expone los dos Kant a los que has hecho mención, ¿no? El Kant normativo, que es el demos hacia adentro, donde funciona nuestro sistema de protecciones, y el antropólogo que funciona con relación al colonialismo y al imperialismo. Y la perspectiva de la sociología histórica, yo creo que puede ser un contraste para las dos cosas, y curiosamente también desde el otro punto de vista, la distinción un poco simplista aquí entre etnos y demos, porque también el demos es susceptible de ser transformado, de ser vaciado por dentro por la lógica burocrática o tecnocrática. Y eso también fue señalado inmediatamente después de la guerra por un estudio poco conocido, pero yo creo que merece la pena, de Burhan, que se llama La revolución de los managers. Stalin y Hitler pueden desaparecer, pero esta lógica de expropiación, esa va a quedar y nos va a asegurar esto. Y la segunda cosa, con relación al aspecto que ha señalado de la centralidad de la raza en Arendt, la psicología social yo creo que tiende a relativizar el papel de estas categorías. Para la psicología social lo que importa, digamos, no es la categoría lo que distingue al grupo, sino el grupo constituido, el que elige la categoría de una manera oportunista. Nos ha dicho Alberto que en el caso de Colombia lo que importaba eran si eran liberales o conservadores, y en la historia de Europa las primeras grandes masacres son guerras de religión. En el sitio de los Balcanes que han mencionado tampoco es la raza. Quiero decir que la raza tiene probablemente este valor en ese momento porque la antropología la ha constituido en el marcador con mayor poder de discriminación, es decir, en la categoría de adscripción que es más potente a los efectos de establecer digamos, la exclusión, ¿no? Es decir, que marca ese foso identitario que, vinculado al, pues, a la propia concepción del Estado, a la que siempre volvemos, ¿no? La idea del Estado y el territorio que hemos estado. Entonces, un poquito para decir que, bueno, que finalmente la raza es el elemento que a lo mejor ha servido ahí porque tenía las condiciones para ser el más movilizable, pero yo no sé si es posible que cualquier otra categoría de expresión tiene probablemente ese mismo poder destructor, porque es la importancia es la del grupo constituido, no la de la categoría que me parece a mí que sirve para definir la lucha. Desde ley y demás, pues sabemos que los grupos pueden desarrollarse de manera arbitraria, y el experimento de Stanford y cosas por el estilo, pues pone, yo creo, de manifiesto. Alberto, una cosita solamente para tu rica exposición. Cuando te has referido a la modernidad regresiva, a mí me hacía pensar en el estudio aquel de Hertz sobre el modernismo reaccionario, ¿no? Eso, las dos piezas estas que están ahí, pero cuando yo pensaba en esto, estaba pensando también, esto seguro que lo habéis tratado más, pero en la doble manera de abordar esto. Por un lado, ese elemento intrínseco, diríamos, que conduce a esas perversiones que ya están en el origen de la modernidad, pero quería coger otro concepto también que a lo mejor tenemos que aprovechar ahora, ¿no? Que es el carácter contingente de los propios constructos de la modernidad. Y eso, para eso me vale más la idea del historiador suizo Philippe Durand y del desaprendizaje de la civilización. Es decir, me parece a mí, incluso en aquellos casos en los que la modernidad ha sido clara, no oscura, son, digamos, esos logros son reversibles. Como decía Orwell, todos los ídolos caídos pueden volver a levantarse. Y entonces son dos dimensiones un poco para comentarios.
Vamos a hacer un par de preguntas y algo.
Muchas gracias a los dos. Dos consideraciones. Primero a Paula. Creo haber entendido que cifrabas la desnacionalización ya organizada con los regímenes totalitarios, que y en los regímenes totalitarios se habría dado, diríamos, ese giro del movimiento de apátridas como producto de la guerra a una intervención política organizada, y que la desnacionalización y otros elementos siguen perviviendo en la actualidad en las democracias liberales, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería si no crees que habría que rastrear esas raíces que han permitido la desnacionalización totalitaria y su presencia en las democracias liberales en la propia constitución del Estado-Nación, ¿no? Habría que pensar, repensar la ciudadanía y el Estado-Nación a partir de la experiencia histórica de desnacionalización. Y en ese sentido, las pervivencias actuales, por ejemplo, que después del Brexit en Gran Bretaña se hagan registros de extranjeros, no se sabe muy bien por qué. Es decir, preguntarse si no se trata de pervivencias del mundo totalitario, sino si pertenecen a la propia estructura del Estado-Nación, ¿no? Y en ese sentido, creo que ha acabado esta intervención sugiriendo a partir de Arendt la necesidad de repensar la vida humana de otro modo, ¿no? Conectado con esta primera indicación, creo que más que pensar la vida humana de otro modo o de otra manera, creo que lo que habría que pensar es, en este sentido, la biopolítica, ¿no? El Estado-Nación de otro modo, ¿no? Que es lo que conlleva la reducción de vida a mera vida, a nuda vida, a mero material biológico. Y Alberto, me gustaría preguntarte simplemente si podrías abundar un poco más en la referencia que hiciste al silencio de la comunidad campesina como resistencia, ¿no? Creo haber entendido.
Bien, muchas gracias a los dos, ¿no? Por las intervenciones que, aunque nos pillen ya un poco cansados, dan mucho que pensar. Primero, a Paula, hay un aspecto que me parece convincente y otro menos claro. Convincente me parece señalar el poder del soberano, ¿no? Capaz de desnaturalizar, ¿no? Yo no sé si lo has tenido en consideración, me ha parecido en algún momento oír la música de ese artículo de Hannah Arendt, nosotros los refugiados, ¿no? Donde sostiene la tesis esta de que el refugiado es la vanguardia de los pueblos. Y lo es porque, según ella, es un artículo donde cuenta mucho su propia experiencia, la experiencia de la familia. Salen de Alemania, reciben la nacionalidad en Chequia, o cuando va de Chequia, eso, la pierden, van a Austria, la consiguen, la pierden, tienen que salir de Austria, van a Francia, la tienen, la pierden, y cuando llegan los alemanes, pues si no se escapan, tienen que volver a Alemania. Entonces se llega a la conclusión de que el soberano es ese. Soberano es el que tiene la capacidad de privarte, de privarte, de desnaturalizarte, ¿no? Y en ese sentido dice que el refugiado es la vanguardia de los pueblos porque el Estado lo puede hacer con el extranjero o con el nativo. Esta es la tesis interesante, ¿no? Que puede, ella ha hecho la experiencia de que lo hacen con los extranjeros, pero también con los nativos. Y eso acercaría mucho a la tesis de Agamben de que el campo es la figura política por excelencia. Eso ha quedado bien claro. Lo que yo no he acabado de entender tampoco es el papel que quieres dar a la raza, porque está bien lo que al soberano le da lo mismo la raza que tenga. El soberano en el fondo lo que considera al sujeto es como nuda vida, es decir, tiene la subjetividad que él quiere otorgar, la priva, sea blanco o negro, ¿no? No he entendido muy bien su sentido. Y Alberto, ¿no? Después de su apasionada y colorida intervención, lo que te preguntaría es, tú dices, el Estado en un momento se apropia de esas categorías, memoria, reparación, justicia, se apropia de esas categorías en las negociaciones, y mi pregunta es, oye, los campesinos que vosotros visitasteis, ¿cómo se sienten ante ese movimiento? ¿Se sienten expresados? ¿Se sienten amparados? ¿Se sienten protegidos? ¿O se sienten de nuevo desamparados y expropiados?
Por cierto, ¿hasta qué hora se visitan? ¿Son en ella porque los cierran?
Sí, una breve intervención y un minuto cada uno para responder a esta pregunta tan interesante.
Una pregunta simplemente para Paula, como especialista en Ana Arendt, que estaba viendo el otro día y me recordaba a la discusión que hay en la actualidad sobre la posverdad y las políticas que tienen que estar basadas, informadas en la evidencia, etcétera. Y dice que hay un artículo de un ensayo de Ana Arendt sobre la verdad, y ella dice que de alguna manera la discusión política no se puede fundamentar tanto en datos, no sé si estoy haciendo bien la interpretación a la lectura, sino porque si no, de alguna manera cierra la posibilidad del debate y de la persuasión política. Y por otra parte, los datos de alguna manera contendrían algo sobre lo que no se puede discutir, se conocen o no se conocen, pero no puedes debatirlos políticamente, ¿no? Entonces, ahora en toda la esfera de las políticas victimales, en qué políticas para las víctimas, desde las políticas públicas, se pide hacer políticas victimales basadas en la evidencia y basadas en los datos, quizá cayendo otra vez en esa burocracia y perdiendo un poco el sentido de la ética y de los valores. Pero bueno, para quitar una reflexión más personal. Y luego, una pregunta para Alberto muy sencilla. Hay un riesgo, el título de intervención que le permite a la víctima transformar el trauma en perdón, pero hay un riesgo en que en el perdón pueda ser, algunos procesos de perdón puedan ser traumatizantes para las víctimas, en el sentido de que se cargue a las víctimas con la carga del perdón, que se exija a las víctimas ese perdón cuando deben ser procesos quizá que aun siendo personales exigen algo más que la propia voluntad de las víctimas.
Pues yo solo quiero un minuto cada uno.
Contesto, anoté así mezclado, pero cuando me refiero a raza,
le doy la característica de ser un criterio de selección que opera pero que tiene distintos modos de operar y que tampoco quiero entenderlo como una categoría totalizante que explicaría todo, sino que en determinados contextos políticos y en relación con el Estado Nación moderno opera de diferentes maneras. Entonces, en el caso de Arendt, ella va ejerciendo las sospechas sobre esto y va haciendo como una genealogía de cómo va apareciendo, expresada en un pensamiento racial, expresada después como ideología, y en qué práctica se articula. Voy a hacer como un contraste, me voy a escapar un poco del mundo. Yo tengo una nena de 8 años.
No,
había una figura, un payaso hecho todo con figuras geométricas. Y entonces decía, pinta los triángulos color rojo, pinta los cuadrados color azul, pinta los círculos color carne, pinta rectángulos color. Entonces yo estaba leyendo y ahí me dice, mamá, pásame el color piel. Entonces, el color piel. Entonces yo le digo, ¿cuál es el color piel? Entonces me dice, este que está ahí. Y le digo, pero todas las pieles son de este color. ¡No! Hay muchísimos. Como los que venden los lentes en el centro, porque yo vivo en un pueblo del interior de Mendoza y tenemos muchos africanos que se han instalado en una comunidad importante y venden anteojos en el centro. Entonces, como los que venden son de otro color. Y hay algunos más rojos y otros que me parece que fucsia no hay ninguno, pero. Entonces, ¿cómo voy a resolver el problema? Bueno, entonces lo pinto del color que yo quiera, porque hay muchas pieles. Entonces me puse a pensar, ¿no? Uno dice la raza, qué categoría fuerte, funciona, no funciona, está. Ahí hay una racialización de contenidos, donde aparentemente es matemática, y era una tarea de geometría, digamos. Y aparece el color carne, identificándose con el color rosadito, porque en realidad también acá en el Jardín Infante enseñan el color piel, el color carne como el color rosado. Cuando en realidad no ese es el color único de la piel humana o de la carne humana. Bueno, ahí, por ejemplo, aparece eso funcionando. O cuando decimos en Guerra de Malvinas, en Argentina, que es un trauma doloroso, cuando vamos a ver quiénes murieron mayoritariamente en el campo de batalla, fueron norteños, todas personas de comunidades indígenas. Los porteños no fueron al frente. Ahora, ¿quién decidía? ¿Quiénes no al frente? ¿Y por qué? Ahí no hay, no está operando la raza como símbolo de criterios de selección que tienen que ver con la manera de entender lo superior o inferior, las culturas valiosas o mejores que otras en un mismo país en este caso. ¿Por qué los norteños fueron los que mayoritariamente fueron puestos en las primeras filas en el campo de batalla? ¿Quién lo decidió cómo? Ahora, en las escuelas, en los hospitales, en las instituciones, en el caso de los hermanos, vamos a encontrar expresiones que en el fondo aparece lo racial funcionando de distintas maneras. Y a mí lo que me parece, y esto tiene muchos matices, pero a mí lo que me parece interesante es que Arendt lo ha estado viendo, aunque ella tampoco lo resuelve. Esto tiene muchos temas y posiciones enfrentadas en relación con el racismo en Estados Unidos, por ejemplo. Pero me parece interesante que lo está poniendo sobre la mesa y que me parece importante discutirlo. Hay muchísimas categorizaciones que están ocultando, silenciando en el fondo criterios de selección que tienen que ver con el color de la piel. Y me parece a mí, con el color de la piel, un color asociado a formas de vida, a cultura, que no terminamos de reconocer, a una diversidad que no terminamos de considerar valiosa. Y que tiene que ver también con una experiencia de conquista donde lo valioso, lo civilizado, lo cultural. Es más, yo en mi Facebook he tenido comentarios de compañeros míos del secundario que me dicen, qué bueno que estás allá, seguramente vas a conocer lo que es una civilización o gente culta. Pero no es un chiste, me lo dicen de verdad, nosotros somos bárbaros, incivilizados, no terminamos de entender de qué se trata. Mis compañeros, somos formados en la misma escuela. Me están diciendo, hay todo un sistema de clasificación con fundamentos axiológicos. Por eso me parece interesante cuando Arturo Reyes dice, no podemos filosofar sin un a priori que es antropológico. y él dice que la prueba antropológica es tenernos como valiosos a nosotros mismos y a nuestra propia historia. Y este, si nosotros no consideramos valioso, y ese nosotros es concreto, y porque es tan concreto, es plural. Si no consideramos valiosos la pluralidad en la que nos situamos, ¿cómo vamos a filosofar acerca de la vida? Y a mí me parece que eso valió lo axiológico. La raza tiene mucho que ver ahí, pero la raza como una categoría que no quiero que se vuelva una categoría totalizadora, pero sospecho que funciona y que hay que hacer una genealogía de eso. Y lo vamos a ir viendo. Mi idea, lo vinculo con la otra pregunta de si la cuestión pasa por revisar el Estado-Nación, sin duda. Arendt es una crítica de la Nación de Estado, considera que es una institución moderna a la que no hemos renunciado, pero que tampoco hemos revisado críticamente. Ella no entiende cómo sobrevivió a los totalitarismos. Debería haberse sentido dañado el Estado-Nación después de que pudo volverse totalitario. Fue un Estado el que pudo volverse totalitario, y por eso tendría que haber acusado recibo y haberse transformado. Pero ella entiende que no estamos encontrando los modos de una cosa mejor o de una superación. En este caso también Arturo Roy dice, en sociedades donde ese Estado se institucionalizó y la eticidad vigente fue excluyente, fue selectiva, y dejó hoy por hoy en Argentina, ¿quiénes son los pobres? Son comunidades indígenas, mayoritariamente. Seguimos teniendo esas deudas que tienen que ver con las estructuras racializadas del Estado argentino, que selecciona y condice que nosotros, la clase media, somos los herederos de migraciones que seleccionamos elegir como nuestra historia, porque hay otras migraciones, por ejemplo, africanas, que no aparecen. Ahora ha salido un artículo de un colega sobre los afrodescendientes en la vitivinicultura mendocina. No hay todas, pareciera que no hay personas de color trabajando en Mendoza en la vitivinicultura. Nadie lo reconoce, y ha hecho un estudio donde fundamental eran mayoría hacia mitad del siglo XIX, y eso aparece invisibilizado. El general San Martín, en los cuadros, está blanqueado. El general San Martín, su madre era indígena. Y era trigueño, decimos nosotros, era mestizo. Pero en los cuadros está blanqueado. Todos sus rasgos están distorsionados, porque un prócer tiene que ser blanco. Pero eso no lo encuentro en mi libro estrella. Los próceres argentinos tienen que ser blancos. No, pero cuando yo leo la biografía de San Martín, se formó en Europa. Recibió. ¿Por qué? O sea, a eso me refiero, a esa sospecha de cómo sigue funcionando y que nos puede permitir entender por qué hay desigualdad, por qué hay pobreza, por qué algunas clases, algunos grupos pueden desarrollarse y progresar y otros no. Y me parece que pasa por ahí. Y entonces los estados tienen que revisarse, por supuesto, en su estructura jurídica, fundamentalmente. Otro ejemplo, en el caso de la Constitución argentina...
Es que el problema que tenemos es que cierran a una hora. Perfecto. Y no nos dejan salir, entonces tenemos que salir.
Sí, no pude desarrollar, me parece interesante la categoría de natalidad en Ares, y decir que a veces se queda como entendida en su como categoría ontológica, el hecho de haber nacido. Pero en realidad la natalidad funciona también como una categoría política y como una categoría histórica. La natalidad como categoría política funciona en el hecho de que al llegar veo un mundo en común, un mundo en que no es posible la vida sino en relación. Entonces, y ese mundo en común, el Estado es una posibilidad, que por eso es necesario revisar. Y como categoría histórica, la posibilidad de lo nuevo en la historia. Entonces, el poder construir otro presente con otra institucionalidad. Bueno.
Yo simplemente creo que con una o dos preguntas puede sintetizar esto, sin antes agradecerle mucho a José Antonio Zamora por la oportunidad de que este lugar y este espacio este punto del mundo y occidente de España, de Madrid, hay que defenderlo y es muy importante para la historia, tú que estás al frente ahora de esta empresa de pensamiento. El tema del silencio. Cuando yo clasificaba los tres tipos de víctimas, digamos en Colombia, en una periodicidad concreta, el secuestrado, el dirigente político asesinado y el desplazado, encontrábamos al hacer las clasificaciones que el secuestrado tenía quien lo hablara, o era él o era un periodista que hablaba por él, era un oficial, era un funcionario del gobierno, era un policía. En el caso de la víctima del militante político, había una organización política que luego escribía sobre él, había una iniciativa de memoria sobre él. Pero la pregunta es que el desplazado no habla. El desplazado, y más en una sociedad como la colombiana, donde digamos hay un, donde se puede hablar del relato de esta niña, la que está en Holanda, la niña que muere en la época de Ana Frank, ¿cierto? Pero esos millares de campesinos desplazados no escriben. Allí la oralidad va a jugar un papel muy importante. Entonces, es lo que yo llamo el escritor testigo. Ese escritor testigo es el que recoge ese testimonio. Él habla por otro. Ahí se pone como en cuestión la pregunta de cómo leer la indignidad de hablar por otro, la indignidad de escribir por otro. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes que recoger esa voz de los otros y apropiártela? Y también agregando algo sobre el silencio, es que en Colombia se está, en Argentina se hizo memoria, o en Chile se hizo memoria, o en Alemania se hizo memoria, luego de un proceso de transición, digamos, del posconflicto. Pero ustedes ya lo entienden bien que en Colombia se hace memoria cuando todos los victimarios están ahí, ¿cierto? Entonces es un proceso distinto donde las comunidades también hacen un proceso de una estrategia. Y frente a esa pregunta de Reyes, ¿cierto?, para que se la transmitamos simplemente, es que para las comunidades lo que uno encuentra o lo que uno ve en los testimonios de ellos es el reconocimiento de que su dolor fue importante, de que su dolor no se quedó encerrado en ellos o en su familia, ¿sí? Y eso me parece muy importante, más allá de las políticas de Estado de reparación.
Muchas gracias. Bueno, ya conocí una salida, es que como yo tengo que recoger y hacer una serie de gestiones todavía, y tengo que dejar la casa. Por eso, José, me tira un poco al final. Seguimos en contacto, yo te escribo. Coméntaselo si viene, coméntaselo a o a alguno, mira, díselo a Fernanda, aquella chica que es brasileña, que te dice, te da las claves de la biblioteca para que entres con la palabra de memoria. Fernanda, ya lo sé, vamos la otra semana. Cuando digo si estás por aquí, te muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, para que vaya muy bien, muy bien.
No, no,
¿cómo lo parece?
Muy bien, es que esta mañana. Esto es de los términos de la deportación y la actualidad de hoy en día. Es
de un músico.
exposición de New York, ¿eh? Y me ha encantado, no pude estar nada, pero me
gustaría dar esto a Alberto.
Venía más que nada para retomar el show, pero
O sea, uno de los temas va a ser también, digamos, el genocidio judío como paradigma de derechos humanos. Es que tengo que dejar todo cerrado antes de irme, me tiene que dar tiempo a salir del edificio. Simplemente es eso. Sobre temas de crisis humanitarias, Oscar Mateo, que viene de Barcelona, también Aitor, que va a hablar un poco de justicia transicional, Aitor, en el grupo, será una sesión también, creo yo, interesante. Sí, recibe la información. Yo ya mando el certificado de la ponencia, ¿vale? Perdonad, salir. No conocéis la costumbre de la casa, pero yo sí. Entonces, como yo tengo que cerrar y entregar las llaves y todo, yo tengo que subir a mi despacho. Oye, ¿qué te iba a decir?
Entonces, si acaso lo comentamos, esta voy a coger un poco de arriba y me voy con lo del...
Eso, la única cuestión que tiene es que si se lo hace, pues tiene algo que te deben algo. Entonces, pues para. Digamos, ellos aprovechan también de eso, de que la gente quiere tener buena relación con ellos para llegar al momento. ¿Vale? Bueno. Lola, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres esperarme aquí? Yo subo mis cosas, sí. Y me esperas aquí. Sí, de todas maneras tenemos que bajar al sótano.
hacia abajo y luego tenemos que salir.
Perfecto.
Yo tengo que ir a Bilbao, entonces pasaré por aquí y le haré a, bueno, a las 11 más o menos. Eso es el día 9. Y retorno el día 10. Lo que pasa es que el día 10 que estamos en una cita de un amigo que está en alemán, que vive en Madrid. Pero luego yo paso por su oficina. Sí, perfecto. Le damos primero a una dentista que es prima de mi
no, en la ciudad pues lo llamo una dentista pediatra, pero el sitio que podían, nosotros pensábamos, digo, bueno, sí, tal, una dentista, para una pequeña caries y tal. Pero la dentista dice, no, dejadme líquido, ¿no? De pie, pero luchando con él, pero le puso la esa y al final se la cero. Entonces, la primera que había dado que hubiese estado su red, ¿no? Era una chica.
Sí, bueno, yo estoy de pequeño y lógico de ponerme nerviosa de ansiedad y de generó otra posibilidad. Yo no sé la única forma de pensar, de ir de marco institucional, porque no sé qué traemos la. No sé, no sé, y controlar de un miedo, porque una paterna así, una abuela que era también controladora, tal, perfeccionista, mi abuela vivía en casa, madre, era una persona, era una
el costado. El problema es lo que yo voy a veces a hacer a eso, a publicar al año 6, 7 artículos, capítulos de libros, de edición, no sé cuándo, que son un disparate, porque realmente haciendo la parte de la clase. Luego, pues, todos los trabajos que son de disponibilidad universal, que aunque son trabajos en ese punto, pero una esta constelación no se puede implementar en esta constelación. Y ahora, aquí 1.20 o Usted no veo bien. Venga, gracias.
Un poco la temperatura, que es lo de menos, sino que creo que va a estar lloviendo. sé, porque claro, yo buscaba un carabaca, porque me dijo que hubiera pasado un carabaca. Es que no sé si hasta cuándo lo leer.
Ah, por eso, Juan.
Ya, tanto que tampoco era un
carabaca.
Ah, sí,
por eso no la ve. Vamos a poner carabaca y carabaca.
Thank you.
O sea, que ya llevan ahí un poco...
¿Y el cole que es de una línea de dos?
De una, sí. Ah. Es un cuadro muy bien. Sí, está lloviendo ya.